buenas tardes. Quería saludarlos a todos, agradecerles por su presencia y empezar esta conversación con dos autores latinoamericanos que son particularmente interesantes en lo que se refiere a la presencia de lo árabe en las letras actuales de América Latina. El escritor mexicano Alberto Ruiz Sánchez y el escritor colombiano Luis Fayad. El primero, que yo sepa, no tiene, no es de origen árabe. Luis Fayad, en cambio, sí es descendiente de una conocida familia libanesa que llegó a las costas colombianas probablemente a finales del siglo XIX, inicios del XX, cuando empezó la gran migración levantina hacia América Latina. Pero quisiera empezar remontándome un poquito antes de esta gran migración. Quisiera empezar con, digamos, un breve comentario sobre lo mucho que la cultura, la multiculturalidad latinoamericana le debe a lo árabe, a lo mudéjar y a toda la tradición andalusí que nos llega con la conquista de España. Ya los textos de los cronistas del descubrimiento hablaban, cuando se referían a los indígenas, como si fueran moros, es decir, la alteridad, el otro, era el árabe. Los textos, por ejemplo, de Bernal Díaz del Castillo, cuando en la historia verdadera de la conquista del Perú, cuando se refiere a los templos incas, los llama mezquitas. Y por otro lado, Francisco Hernández de Córdoba califica de Gran Cairo la primera ciudad importante que encuentran los españoles en su camino hacia Tenochtitlán, la capital del Imperio Mexicano, el Imperio Azteca. Otro cronista español, González de Nájera, que aprecia la valentía de los guerreros araucanos, dice que combaten como moros. Entonces, podría citar más cronistas probablemente, pero no vale la pena detenernos demasiado en este punto. Simplemente quiero decir que los conquistadores llegan con una idea de la alteridad que está profundamente marcada por la reconquista de Granada, por su relación con el mundo árabe andalusí que encontraron en el sur de España. Con los primeros conquistadores llegan además muchos moriscos, menos de lo que algunos quisieran creer, pero sí llega un número que no es deleznable de moriscos y moriscas que se van a establecer en América y que van a traer con ellos una serie de saberes, tradiciones de artesanía, por ejemplo, eran alarifes brillantes, talabarteros muy buenos. Trabajaban la marroquinería también muy bien. Las mujeres, que son las primeras en llegar, llegan como esclavas moriscas, como concubinas de los primeros conquistadores españoles. Aquí quisiera citar un ejemplo que me parece muy simpático. James Lockhart, uno de los grandes estudiosos de la historia de la primera conquista en el Perú, es decir, de la llegada de los españoles al Perú y hasta 1560, en un libro que es un clásico que se llama El mundo hispano-peruano de 1532 a 1560, sostiene que en un inicio no llegan mujeres solas españolas al Perú, llegan solamente esas mujeres moriscas que llegan como esclavas, y los españoles las traían en esta condición porque era su única manera de tener a la vez una concubina, una ama de llaves y una mujer en casa. Y esto va a durar hasta más o menos 1550, fecha en la que empiezan a llegar las primeras españolas al Perú. Entonces, hay en este momento un debate en torno a lo que trajeron estas moriscas a la tradición peruana, y entre otras cosas se dice que una de ellas, Beatriz de Salcedo, que fue concubina de García de Salcedo, el primer veedor del Perú, fue la que introdujo el cultivo del trigo al país, al sembrar unos granos que le llegaron junto con otras vituallas desde España. Según Lockhart, hay que tomar esto con pinzas porque no es la primera española que dice que ella introdujo, es morisca que dice que introdujo el cultivo del trigo al Perú, pero en todo caso sí parece cierto que el cultivo del trigo fue traído por alguna morisca, aunque no fuera necesariamente Beatriz de Salcedo. Y hoy hay toda una corriente de investigadores en una universidad peruana que se llama San Martín de Porres, que está trabajando justamente sobre los aportes de la cocina que trajeron las mujeres moriscas a la gastronomía peruana. Luego, digamos, de esta presencia que se va fundiendo, que se va fusionando progresivamente a lo largo de la colonia, después de la independencia, cuando los países de América necesitan poblar su territorio, empiezan las grandes oleadas migratorias. Estas oleadas van a afectar sobre todo la parte del norte de Europa, donde va a llegar una serie de personas del norte europeo inicialmente, y luego a inmigrantes del Mediterráneo, entre ellos los levantinos. Levante en esa época, Siria, Líbano y Palestina estaban bajo mandato otomano. Llegaban estos inmigrantes desde 1860 en adelante con documentación todavía otomana y por eso se les llamaba turcos. En esta etapa se empieza entonces a este encuentro entre esta población del Levante, que es otra tradición cultural dentro de la arabidad, con lo que se encuentra en las nuevas flamantes repúblicas independientes. Las legislaciones en la época son muy diversas, algunas son particularmente restrictivas. Tengo entendido que en Colombia, en 1933, se da una ley limitando la inmigración turca, la inmigración árabe, pero fueron leyes muchas veces que no se... que en el fondo eran laissez-faire, laissez-passer, dejaban que los que llegaban y ya estaban ahí pues se instalaran simplemente, ¿no? Lo que no impidió efectivamente algunas pruebas de rechazo, de agresividad en un inicio en el país de acogida. Entonces, estos árabes que llegan a América van a tener familias, ya van por la tercera generación algunos de ellos. En Brasil casi el 10% de la población es de origen árabe, levantino, cerca de más de 10 millones de brasileños son de origen árabe, más de 3 millones en Argentina, más de 1.5 millones en Chile, 700.000 en Ecuador, es decir, son cifras realmente importantes. Y esto naturalmente se va a reflejar en la literatura, en la medida en que la literatura es un poco espejo de la realidad en la que se produce. Yo encuentro que se puede dividir en dos grandes corrientes esta producción literaria. Por un lado está el discurso literario del enunciante que es ajeno al mundo árabe, es decir, aquellos que no son árabes pero que escriben sobre el mundo árabe. Un buen ejemplo que tenemos aquí con nosotros hoy es Alberto Ruiz Sánchez. Y otra corriente es aquella de los que escriben sobre el mundo árabe a partir de una experiencia mucho más directa. Entonces aquí tenemos dos vertientes. Una, las que hacen una literatura que yo diría un poco etnocultural. El ejemplo clásico es el de Emil Chauán, que es un chileno que escribe memorias de un inmigrante árabe en Chile, que cuenta su experiencia personal en tanto inmigrante. Y la otra corriente es la de los descendientes, hijos de o nietos de árabes, que utilizan su memoria, sus recursos literarios se inspiran de los recuerdos familiares, de los recuerdos de su entorno familiar para construir su realidad literaria. Y aquí, bueno, podríamos citar a algunos argentinos como Juan José Saer, que falleció hace algún tiempo, quien decía de sí mismo: yo no soy latinoamericano, yo soy árabe-americano. Por ejemplo, o Milton Hatoum, que forma parte de la gran corriente libanesa que se estableció a lo largo del río Amazonas, Manaus, Belém do Pará y los grandes puertos del Amazonas. Por supuesto, un ejemplo notable que tenemos hoy con nosotros, que además es colombiano, es Luis Fayad. Entonces, yo quisiera... no sé si dejarles la palabra a ellos directamente, si quieren decir algo o hacerles algunas preguntas relacionadas con su obra. Yo Luis Fayad, voy a hacer una brevísima presentación, aunque tal vez muchos aquí ya lo conocen. Ha escrito novelas, cuentos, solamente voy a citar algunos títulos de sus obras: Los parientes de Esther, de 1991, Compañeros de viaje, del 91 también, Un espejo después y otros relatos, del 95, La caída de los puntos cardinales, que es una novela que me parece esencial en el estudio de lo que es la literatura sobre la migración, reconstruye la migración de una familia libanesa, de varias familias libanesas en realidad, a las costas colombianas y su progresiva integración en la realidad colombiana. Y presento también Alberto Ruiz Sánchez, que es director de una muy bella y conocida revista mexicana, pero que se conoce en toda América Latina, en realidad, Ars, y tiene una serie de libros escritos en torno a la ciudad de Zahuira, Mogador. Es el escritor de Mogador, su literatura gira mucho en torno a esta ciudad que él ha construido a su medida, que él ha imaginado a su medida. Cito algunos de los títulos de su obra mogadoriana: Los nombres del aire, que es sobre el deseo femenino árabe, de 1987, En los labios del agua, de 1996, Los jardines secretos de Mogador, del 2001, y Nueve veces el asombro, de 2005. Son muchas más sus obras, pero solamente puedo citar algunas para no ser demasiado larga. Pues no sé.
Luis. ¿Quieren? Bueno, gracias, Alberto. Bien, entonces, en este tema de la presencia árabe en Latinoamérica, yo lo que había escogido era en la literatura, porque, bueno, la presencia árabe es mucha. Precisamente ahorita estaban hablando, Alberto, con la poeta Renata Durán, que anda por aquí, de toda la influencia de los dos primeros siglos de la conquista en las iglesias. Acá que antes nos explicaba Alberto a los colombianos algo que no sabía muy, muy bien, lo digo. El caso mío es hablar ya de los libaneses, de la inmigración que empezó hace ya un poco más de 100 años, donde primero los libaneses y descendientes de libaneses son personajes de la literatura, y los autores de esa literatura son colombianos, no tienen nada que ver. Aquí en la costa ustedes tienen mucha más experiencia, o empezaron a tener mucha más experiencia que en el resto del país, porque se establecieron más libaneses. Ustedes saben que el trato fue tratar con costeños de ascendencia libanesa, y la ascendencia libanesa era lo de menos. Ustedes los trataban igual, los tratan, son compadres, son la gente de aquí, no tienen que hacer una diferencia, no se marca, ¿no? En primer lugar, creo que los libaneses que vinieron con muy buen ánimo de integración, y el colombiano, latinoamericano en general, por favor, cuando digo colombiano es para cerrarme más a lo que yo conozco, ya que es, ¿no? Pues es muy acogedor, y de manera que la integración es muy rápida, y se convierten en lo mismo. Aquí inclusive ustedes lo conocen mejor. El otro caso, bueno, ya somos los descendientes de libaneses que escribimos novelas como colombianos. A nosotros no nos importa la ascendencia, en este caso si nos importa es por otros casos, pero no nuestra escritura como en los países europeos lo exigen. Si uno es descendiente de libanés, pues a ellos les interesa es que uno hable como descendiente libanés. Aquí no. Yo tengo 4 novelas publicadas, ya tengo otra, que son 5, está todavía inédita, y solamente una trata el tema. Para mí lo demás, lo que yo he conocido es los personajes de Bogotá, y los trato como colombiano, no como descendiente de libaneses. Eso es aquí, en nuestro continente latinoamericano. No en el continente europeo no existe esto. Yo voy a leer una cosa que resumí de mis ideas para también soltar los nombres, mencionar los nombres de los escritores colombianos que tratan personajes descendientes de libaneses, y los libaneses, descendientes, nosotros los libaneses, que no estamos obligados a hablar de nuestra descendencia, sino de los colombianos como somos nosotros. A mí, una vez iba a dar una lectura en Berlín, Alemania, y entonces pusieron el escritor colombo-libanés. Yo hice quitarlo de libanés, en primer lugar porque no escribo en árabe, y en segundo lugar porque yo soy colombiano, tengo en el alma Líbano, es la tierra de mis padres. Siempre mis abuelos y mis padres, sobre todo mi padre, hablaban del Líbano con un amor que me lo inculcaron, pero es que yo soy escritor colombiano, les explicaba, es mi idioma. Yo nací en Colombia y es el país que me dio la nacionalidad y las posibilidades de trabajo, ¿no? Eso es lo que digo, el amor por el Líbano es otra cosa, no estoy negando absolutamente nada, pero hay que hacer claridad en eso. Yo digo, entonces, libaneses en la literatura colombiana. En los últimos años, la literatura colombiana se ha llenado de nuevos personajes venidos de otros lados que pronto nos resultan familiares, como son en la realidad, con su naturaleza común y corriente. Entre ellos, los inmigrantes libaneses y, sobre todo, sus descendientes transitan por las páginas de novelas y cuentos con una propiedad que no acusa origen extranjero y revelan el carácter del país y del continente formado por variadas inmigraciones durante 500 años. El estudio sociológico de los libaneses en Colombia puede hacerse a través de la literatura, acudiendo a viejas referencias como la que hace García Márquez al mencionar la calle de los turcos. Esa calle es un elemento más del país, ya propio y no foráneo, lo mismo que otros de sus personajes. En los personajes descendientes de libaneses integrados a la narrativa colombiana, es complementario su origen, no pesa en el drama. En ello se reconoce, ante todo, a un prójimo colombiano. Entonces, estos son los personajes libaneses en la literatura colombiana que le dan otras posibilidades al cuento y crean una relación literaria con las inmigraciones. Una relación distinta es la del descendiente como escritor, no como personaje de libros, sino integrado como persona en la sociedad. Es un escritor que en sus narraciones emplea la vida diaria y la historia del lugar en que nació y no las de sus antepasados. Las fuentes de inspiración no son siempre los fantasmas que asoman en la herencia oral, y lo importante es que nadie se lo exige. Aquí a nadie le exige al descendiente del libanés que escriba sobre eso. En Europa es muy distinto, ¿no? Allá si uno no escribe, o los que están ahora sobre eso, no interesa. El caso nuestro es muy diferente, ¿no? Aquí hay mucha más conciencia literaria que allá, si ese es mi concepto. Yo digo aquí que cuando Juan Gosaín escribe una novela que transcurre en Colombia con personajes del Líbano o sus descendientes, no significa que se vea obligado a desarrollar el tema de su árbol genealógico. Esa es solo una parte de sus libros en medio de un argumento de cuentos y recuerdos del país donde él nació y no la travesía de sus viejos. De Mario Mendoza, si él no lo dice, hubiera sido imposible, a través de sus novelas, deducir su origen o suponer el cambio de su apellido por facilidad o por similitud fonética del libanés a una escritura castellana. Esto lo supe yo porque él mismo me lo contó. Yo no sabía que Mario Mendoza era descendiente de libaneses, ¿no? Es que los personajes que actúan en la vida diaria aquí del pueblo colombiano son en el trato el compadrazgo confianzudo de paisanos que son del mismo estilo. Aquí no hacen diferencia. Usted es un costeño del Líbano y usted es un costeño de no sé dónde. El trato es de compadrazgo, ¿no? Es de compadrazgo. Es posible distinguir el origen libanés de muchos escritores por sus señas personales, pero no siempre por el contenido de sus libros. No importa de dónde vengan Meira del Mar, Giovanni Quesep, Raúl Gómez Hatín. Se sabe de dónde vinieron sus padres o abuelos, pero si se habla de ellos es para hacer referencia a la dulce sensualidad y a otras sensaciones y virtudes que transmiten sus versos. La poesía y la narrativa, como los cuentos de Pedro Badrán Paduí, Alberto Dau, Álvaro Salom, Soad de Faraj, William Fadul, son creaciones sobre la vida del país e imaginaciones sacadas de la lectura que no tienen que ver con ascendencias. No se conoce el caso del descendiente de inmigrante instalado en otra parte del mundo que no sea Centroamérica, los otros inmigrantes que no sea nuestro continente, que sienta pasión o siquiera interés por indagar la vida de un personaje que pertenece a la historia del país de llegada. un inmigrante libanés en Europa no le importaría nada averiguar la vida de unos personajes históricos de ahí para desarrollarla. Ellos cuentan son su historia como inmigrante, no lo otro. No siente a los personajes como llega a sentirlos Fernando Cruz Crofli, por ejemplo, el novelista Fernando Cruz Crofli en La ceniza del libertador. Él habla de Bolívar aquí, ¿no? Él es descendiente libaneses, pero él habla de Bolívar como personaje suyo. En El inmigrante a otro continente convive la necesidad de expresar los incidentes de la integración y de reconstruir las batallas por buscar un sitio en la nueva sociedad. En nuestra América se busca el sitio en la sociedad, pero con identidad nacional, sin luchar ni persuadir con otros rasgos culturales que entre nosotros y pronto se hacen muy familiares. Eso es lo que yo digo. Yo en mi novela de la caída de los puntos cardinales precisamente hay dos anotaciones que hago, que es uno de los personajes descendientes de libaneses, dice: yo me apropié de los antepasados de este país, mis antepasados son los de este país, o sea Colombia, de donde llegan. Y en otra parte que recuerdo habla un descendiente de libanés o un recién llegado del Líbano, y hablando con un abogado colombiano, el abogado dice: es que yo lo siento a ustedes igual, yo desciendo de España y ustedes de Líbano, pero es que la mitad de España es sarracena, que este también es otro aspecto que tenemos que tener en cuenta todos los que vinieron de España, pues dejaron aquí mucho espíritu. Es que Alberto conoce la cosa de la presencia árabe en Latinoamérica, en la arquitectura hay muchas cosas. Bueno, es esto, ¿no? Por ahora.
Oye, a mí me gusta mucho, Luis, en uno de tus libros, un rasgo árabe de tus personajes, que es el de tus ascendientes, era tu abuelo, que viene jugando barajas, ¿o qué venía jugando?
Sí, sí, barajas.
Viene jugando barajas en el barco y pierde. En realidad su abuelo iba para Brasil y como perdió se tuvo que bajar del barco y por eso él es colombiano. Entonces, a mí lo que me interesa es esta introducción del azar. El azar en lo que somos y de dónde venimos es más complejo, pero en lo que vamos siendo. Bueno, antes que nada, aquí estoy viendo a Karim y no hemos agradecido a Casa Árabe, sí, que es la institución que nos trajo al GEI, a todos nosotros. Y agradecemos. Al GEI también, por favor. Bueno, ¿qué tenemos sobre la mesa? Una historia de una antigua migración de árabes que se llamaban moriscos. Moriscos quiere decir...
Sí, son los árabes que permanecen en el territorio, sí, de la reconquistado por los reyes católicos y que se convierten al cristianismo. Es una conversión a veces ficticia, era una conversión a veces para quedarse, sí, y continuaron practicando algunas veces el islam a escondidas.
Bueno, y tenemos el otro ingrediente que es la inmigración libanesa reciente, que son los árabes recientes. Son dos mundos completamente...
Levantina, porque si bien es cierto, sirio en el caso libaneses de Colombia es mayoritariamente, claro, libanesa, en el caso de Chile y Perú, por ejemplo, y Bolivia es esencialmente palestina.
Sí, sirio-libaneses, palestinos, en fin. Pero son dos historias completamente distintas y son dos universos árabes completamente distintos. El universo del mundo árabe de España, del que vienen los españoles y es el que primero que entra en América, no tiene nada que ver con el islamismo que se practicó, bueno, no tiene nada, tiene muy poco que ver con el islamismo que se practicó en el mundo sirio-libanés y palestino, y poquísimo que ver con el islamismo que se practica ahora en la península árabe. Es un panorama tan grande como las diferencias que puede haber entre México, Perú y Brasil. Son universos muy, muy distantes. A mí, ¿qué es lo que me interesa agregar a esta mesa? Primero, no lo morisco, porque a mí no me interesa ese aspecto, sino el aspecto complementario, que es lo árabe que se queda dentro de los españoles. ¿Sí? Es lo mudéjar, eso lo llamamos lo mudéjar. El complemento de lo morisco es lo mudéjar. Antes de hablar de eso, que es muy importante y tiene que ver con este tema, ¿qué tenemos de árabe en la lengua española? Simplemente, y es donde está la primera huella de la presencia árabe en nuestra literatura, porque nosotros escribimos en una lengua que nosotros la llamamos español, los españoles la llaman castellano, por afán de enfatizar que es de Castilla, pero esa lengua tiene, según los lingüistas más prestigiosos, como Antonio Latorre, que escribió un libro bellísimo que no por azar se llama Mil y un años de la lengua española, que lo recomiendo a cualquiera, él ha contabilizado más de 4,000 palabras de origen árabe. 4,000. ¿Saben cuántas palabras, qué vocabulario dicen que tiene un adolescente? 100 y tantas, ¿no? 4,000 palabras de origen árabe. Es decir, ¿cuántas veces cuando estamos diciéndole, declarándole nuestro amor a una persona o diciendo lo que nos enoja o hablando de política, estamos hablando con un porcentaje altísimo de árabe? Ustedes saben, por ejemplo, que las palabras como de todos los días con las que cocinamos, como aceite, es una palabra árabe. ¿Cómo se dice aceite en árabe, Karim? Azeit, ¿no? Es, bueno, y como esa, hay muchísimas. Entonces, ¿de dónde viene esto? ¿Y de dónde viene la ocultación de no reconocer esto, ¿no? Es muy sabido que todas las palabras que comienzan con al, como alberca, ¿no? Pero además, en esas mismas palabras que se ha sabido que son de origen árabe, hay un efecto histórico en el cual también vale la pena indagar. ¿Por qué en algunos países donde la castellanización ha sido más importante, la gente nada en piscinas? En Colombia nadan en piscinas, ¿verdad? En España nadan en piscinas. En México nadamos en albercas, nunca en piscinas. Las piscinas son como de otro país. Y como eso, hay muchísimos, muchísimos casos de palabras que vienen del árabe, que están vivas en el árabe y que la palabra alberca está viva en el árabe. Significa otra cosa, no significa una pileta, ¿no? Pero la lengua es la primera prueba de todo lo que tenemos de árabe. Hay que pensar que el español es una lengua nueva comparada con el árabe. El árabe ya existía, ya tenía gramática, ya tenía bastante vocabularios, es decir, diccionarios. Cuando en 1492, no por azar, un señor que es un héroe de España, que llaman Antonio de Nebrija, hizo el primer diccionario de la lengua, que era un vocabulario latín-español, y la primera gramática de la lengua, lo cual se considera heroico porque hasta entonces no se pensaba que el español, que era, digamos, una lengua de una minoría, mereciera tener gramática y mereciera tener diccionario. Y entonces, ¿qué hizo este señor? Hizo hasta donde pudo una limpieza. Y todas las palabras que tenían un equivalente latino y un equivalente árabe, borró el equivalente árabe. Y aún así no pudo borrar 4,000. Pero en esa limpieza de la lengua, que había un afán por ser latino. Para empezar, este señor, Antonio de Nebrija, ni siquiera se llamaba Nebrija, se llamaba Antonio Rodríguez. ¿Y de dónde era? De Sevilla. Es decir, tenía algo de ascendencia de la región más arabizada de España. Y este hombre, además, se cambió el nombre y se puso Helio, que era el nombre del conquistador de la región donde él nació, que él prefería llamar la Bética, que es el nombre que los romanos le pusieron a Sevilla. Este señor hizo tales barbaridades, por ejemplo, algunas de las que yo me he encontrado, es esta, muy clara. A mí me ha interesado en mis libros organizar todas mis historias a partir de un aglutinante que es el asombro, que yo descubrí en el mundo árabe, pero bueno, no entro en eso porque se me va todo el tiempo con cabras en los árboles. Bueno, pero la palabra asombro, voy a verla al diccionario de la Real Academia y ¿qué encuentro como primera acepción? Asombro, echar sombra una cosa sobre otra. Qué triste, ¿no? ¿Te imaginan los hombres sombríos que encontraron esa definición? Segunda acepción, mezclar un color oscuro con uno claro. Asombrar. Tercera acepción, espantarse. Y cuarta acepción, maravillarse. ¿Qué quiere decir? Que hay un uso de la lengua que está alejado de las definiciones que se ha querido tener de la lengua. Y en el español, que es una lengua reciente, se ha querido quitar las... Bueno, después voy con mis amigos a Marruecos y busco un diccionario árabe para buscar la definición de asombro. ¿Y qué encuentro? Una definición que además funciona con otra lógica. Obviamente, en la definición de asombro, están, como es una palabra latina, están queriendo introducir los términos sombra como preponderante, sin importar cómo se usa ni qué significa para nosotros el asombro. En el diccionario árabe, la definición es asombro, impacto agradable, si impacto ya implica algo físico, agradable, algo positivo, que tenemos ante algo que no conocíamos o que es lejano geográficamente y que juzgamos maravilloso. En esta definición hay cuerpo, hay mente, hay la relación con lo otro, hay además también del impacto físico, hay el juicio, es decir, también la racionalidad, porque no hay nada más intuición, sino también hay racionalidad. ¿Qué nos pasó en el español que perdimos el significado de la palabra asombro? A mí nunca me ha parecido mal que el español tenga muchas palabras de otros idiomas, recibimos muchas del inglés. Lo que me parece mal es cuando un concepto se empobrece y el concepto de asombro se ha empobrecido por un acto de purificación de la lengua que comenzó en la primera, desde el primer vocabulario, que es de 1492. Y ustedes ya lo saben, 1492 es a la vez el descubrimiento de América y la expulsión del reino de Granada, del último reino que quedaba árabe en España. Es decir, hay el intento de crear la lengua de un imperio y de darle a esa lengua diccionario y gramática. Es decir, nosotros cuando hablamos español estamos todavía disfrutando el empuje de un esfuerzo por hacer la lengua del imperio que se estaba estableciendo en aquel momento. Y aquel imperio implicaba negar todo lo que tenemos de árabe. Negar que cuando hablamos, hablamos árabe. Pero veamos también racialmente. Los españoles que vinieron a América eran hijos no solamente de Castilla, como lo estuvimos hablando, eran hijos de los reinos de Taifa. ¿Qué eran los reinos de Taifa? Ciudades-estado, pequeños reinos, que se la pasaban peleándose unos con otros, a veces el de enfrente era cristiano, a veces era árabe. ¿Y cómo hacían estas guerras? Haciendo alianzas y peleándose con el enemigo de tu enemigo. Y eso se llamó durante 7 siglos los reinos de Taifa. ¿Y saben qué pasó en los reinos de Taifa? Cuando había una alianza, la gente casaba a los hijos o los reyes se casaban con la hija del rey de enfrente. Es decir, un mestizaje impresionante, que va mucho más allá de la historia oficial de a qué pertenece cada uno. Y eso, los reinos de Taifa, además, disfrutaban una, entre otras cosas, una tecnología de la guerra. No es un azar que de esas 4.000 palabras que hablamos en el español, que son de origen árabe, un buen porcentaje son, y por eso no las pudieron quitar, vienen de los oficios, es decir, de las tecnologías para construir techos. Una buena parte de las palabras de origen árabe están todavía en la arquitectura. La palabra para decir arquitecto era alerife, ¿sí? Era una palabra árabe. Y todavía hay muchísimas. Estaban en los textiles, estaban en la cerámica y estaban en la arquitectura. ¿Por qué? Porque durante los 2 primeros siglos de la conquista, los españoles llegaron a América a construirlo todo. ¿Y qué tenían como tecnología? ¿Cómo sabían construir? Como lo habían aprendido en España. Y cuando nosotros ahora vemos uno de esos techos, decimos que era árabe, pero en la época era la marca de España. ¿Por qué? Porque era la tecnología más barata, más económica y más bella para construir techos, para tejer, es decir, para vestirse, para hacer cerámica, es decir, para beber y comer, y, muy importante, para hacer la guerra. Se ha tratado de explicar la conquista de América en los dos reinos principales que tenían población, que tenían imperios indígenas, el quechua y el náhuatl, el azteca, en México. ¿Cómo pudo este puñado de conquistadores conquistar estos reinos? Se ha hablado de las enfermedades que trajeron, se ha hablado de la pólvora, pero esas tecnologías todavía son insuficientes para explicar. ¿Cuál es la principal tecnología? La que aprendieron en los reinos de Taifa, es decir, aliarse con los tlaxcaltecas, que eran los enemigos de los nahuas, y casarse Cortés con la hija del rey tlaxcalteca, tener hijos mestizos y hacerle la guerra al gran imperio. Es decir, alianzas con los enemigos de los enemigos. La tecnología de la guerra que aprendieron en los reinos de Taifa. La conquista de América no se entiende sin la tecnología de los reinos de Taifa para la guerra. Y después, la reconstrucción de un mundo aquí no se entiende sin eso. Y por supuesto, ¿qué es la clave de todo esto? El mestizaje. Que a diferencia, ya lo sabemos, del mundo anglófono, a diferencia de los Estados Unidos, donde los colonizadores se mezclan lo menos posible con la población, hasta hace muy poco, allá tratan de aniquilar a la población completamente o aislarla completamente, meterla en reservas. Pero el mestizaje, para empezar, en inglés no existe la palabra mestizaje. Y para nosotros el mestizaje es el efecto, es lo que produce que América Latina pueda existir. Si no hay mestizaje, no hay América Latina. ¿Por qué? Porque para empezar no hubiera habido conquista. Entonces, ¿dónde queda lo árabe en todo lo que nosotros tenemos? Para empezar, tomemos nosotros estos ejemplos, Cortés y Pizarro. Los dos venían de Extremadura, donde basta ir y ver geográficamente cómo están organizadas las ciudades para entender lo de los reinos de Taifa. Y ahí se empieza a entender cómo funcionaba todo esto. Pero estos hombres, ¿qué ascendencia árabe tenían? No lo sabemos. Yo mismo no sé con quién se acostó mi abuela. Ya no digamos mi bisabuela. Mi familia llegó a México hace 10 generaciones. ¿Quién se acostó con quién? La verdad, yo no lo sé. Y es muy difícil que me ponga a averiguarlo. Pero yo tengo primos, yo soy alto y como me ven, con la nariz grande y eso. Yo tengo primos pequeñitos, morenos, calvos, primos altos, morenos, de ojos verdes. Es decir, una promiscuidad perfecta. Que se parece mucho más a lo que somos en este continente. Y entonces, la presencia de lo árabe es el factor indeterminado. Y a mí es ahí donde me comienza a interesar el tema, por supuesto, y también en las cosas, ¿no? En la revista que hacemos, en Artes de México, nos interesa la cerámica. Y entonces eso me ha servido para encargar a historiadores. Hemos hecho en colaboración con la Universidad de Granada muchos estudios sobre todo esto, estudiando lo mudéjar y sus complicaciones históricas, y sus complicaciones lingüísticas, y sus complicaciones que son finalmente una explicación de lo que somos. Pero en el fondo a mí tampoco me interesa muchísimo qué somos. Yo en eso me identifico con un señor de Líbano que yo admiro muchísimo, que se llama Amin Maalouf, y que escribió un libro fabuloso que yo se lo recomiendo a todos, que es exactamente lo opuesto de la preocupación que existe en Norteamérica. Se llama Identidades Asesinas. Y habla de cómo la gente es capaz de negarle a otra persona la posibilidad de hablar o de existir porque no tiene credenciales en su ascendencia. Y él dice, este libro que es sobre la identidad, yo deseo que mi nieto lo abra y diga de qué cosas inútiles se ocupaba mi abuelo, de la identidad. Eso ya no importa porque ya estamos todos mezclados. Pero ahora sí importa. Y dice, ¿y por qué importa? Porque yo soy libanés, él dice en ese momento, lo escribió cuando tenía 50 años. Nací en Líbano, pero soy católico, es maronita. Además, hay un libro, cuando vino a buscar a su ascendencia a Cuba, otro libro que se llama Orígenes. Y él dice, yo pasé 25 años de mi existencia en París, escribo en francés, y 25 años de mi existencia en Líbano. ¿Qué soy? Entonces la gente le dice, en el fondo eres libanés. Y él dice, no, yo soy las dos cosas. Porque yo soy no solamente de donde vengo, sino yo soy lo que voy siendo, lo que voy pudiendo ser, incluyendo de quién me enamoro. Yo me enamoré, siempre lo digo, es un chiste, todos mis amigos lo conocen demasiado, y mi esposa ya empieza a ser así. Ella es de origen cubano, entonces yo siempre yo digo, yo tengo mucha sangre cubana, pero toda es venérea. Toda. Y la verdad, tengo una fascinación por la cultura cubana. Y yo no sabía bailar, y bueno, tuve que aprender a bailar para salvar mi matrimonio. Pero eso es parte de mi identidad, yo soy todo eso. Bueno, toda esta justificación vino mucho después de empezar a hacer mis libros. Y también buscándola, primero por curiosidad, por supuesto, pero también un poco, pues porque es como una obligación hacerlo, ¿no? Pero yo llevo 20 años escribiendo una serie de libros que suceden en la ciudad de Mogador, que es una ciudad imaginaria, porque todo lo que uno escribe se vuelve imaginario. Si tú escribes sobre tu barrio en el que viviste, en Bogotá, se vuelve imaginario en el momento en que lo pones en palabras, aunque esté basado en una realidad. Pero la buena literatura tiene que estar basada en realidades, no necesariamente geográficas, realidades de todo tipo. Hay uno de los libros en donde yo mezclé la región de Sonora, que es el desierto norte de México, con Mogador. Y entonces, en la ciudad de Mogador, en Marruecos, me dijeron, ¿por qué mezcla usted una ciudad real como Mogador con una ciudad imaginaria como la de Sonora? Y en Sonora me dijeron, ¿por qué mezcla usted una cosa real como Sonora con algo imaginario como Mogador? Es decir, todos somos imaginarios unos de otros. Y nosotros mismos somos imaginarios cuando nos estamos inventando. Ayer pasaron aquí en la televisión, lo vimos en el hotel, una de estas buenísimas entrevistas del Actors Studio a la actriz Halle Berry, que tiene una madre rubia, un padre negro que abandonó la familia. Y ella cuenta lo difícil que le costaba en la sociedad norteamericana ser aceptada como mestiza. Y que finalmente cuando dijo, yo soy negra y ya me identifico con los negros, ya empezó a vivir. Y si no, sentía que traicionaba a su madre, que es rubia. Para nosotros el mestizaje es una realidad. Para nosotros Obama no es un negro. ¿Qué es lo importante de que Obama haya llegado a la presidencia de los Estados Unidos? Que es un mestizo. Y que por primera vez el mestizaje empieza. Nosotros tenemos en el mundo hispanoamericano y en México muy preponderante, un tipo de pintura que se llama pintura de castas, no sé si lo han visto, donde siempre hay dos personajes de diferentes castas o diferentes razas que se mezclan, siempre dicen indígena y español, sale mestizo, mestizo y negro, sale salta para atrás, y son 167 clasificaciones, salta para atrás, tente en el aire, porque claro, no alcanzan los nombres, ¿no? Entonces, la primera vez que yo doy con frecuencia conferencias en los Estados Unidos y hay que pedir visa de trabajo, bueno, sobre todo recientemente, pero desde hace mucho, cuando se queda uno más de un mes, etc. Y entonces me hicieron una encuesta para preguntar a qué minoría racial yo pertenecía. Y entonces empiezan a preguntarme, y empiezan, me ven, me clasifican y me dicen, ¿qué porcentajes tiene? Como de qué, ¿no? Y entonces me explica el cónsul que está en el. Me dice, mire, por ejemplo, yo soy 40% escocés, 20% de la tribu de los Pichicagua y 40% galés. Y le digo, pues mire, yo no sé, yo no puedo saberlo, ¿no? Porque eso que usted está viviendo ahora se vivió en América y en México concretamente en el siglo XVIII. Y después hemos seguido acostándonos unos con otros hasta que perdemos la pista. Como los norteamericanos. Sí. Y dentro de esas mezclas y de eso indeterminado está lo árabe. Pero está mucho más presente en la tecnología de los dos primeros siglos. ¿Cuánta gente va, por ejemplo, conocen ustedes el Templo de San Francisco en Bogotá? Los que no lo conozcan, vale la pena. Si están aquí y el tema les interesa, por favor, pasen enfrente del Templo de San Francisco, entren y miren para arriba. Y verán uno de los techos árabes más bellos que existen en el mundo. O sea, la tecnología con la que se hizo, y en aquella época tecnología implicaba estética, es completamente árabe. Es algo bellísimo. Y entonces, cuando yo comencé a interesarme en Mogador y a escribir esta serie de libros, a mí me interesó que hubiera muchas palabras de estas que no se sabe que son árabes, pero que lo son. Pero es casi como una travesura, no es lo que le da sustancia al libro. A mí lo que me interesó es otra cosa que yo descubrí. Todo mundo sabe que el mundo árabe es un mundo donde los hombres tienen un dominio de la calle y de la vida pública y las mujeres lo tienen muy restringido. Pero lo que pude describir, gracias a que iba con mi esposa, con Margarita, es que las mujeres tienen espacios para ellas. Y a mí eso me interesó especialmente. ¿Cuáles son los espacios de las mujeres? Y eso solo se puede saber preguntando, viendo hasta donde me dejan ver. Amin Maalouf describe un hammam, que es un baño público, y lo pone con un hombre disfrazado. Yo no podía hacer eso. Yo lo que me dediqué es durante mucho tiempo a preguntarle a las mujeres, bueno, ir al hammam a la hora que van los hombres y después preguntarle a las mujeres cómo es el baño público y qué sucede ahí, porque es un espacio diferente, porque es el espacio de las mujeres. Y yo hablo de una historia de deseo. Y a mí lo que me interesa es ver lo que le va pasando a una mujer, cómo vive su deseo en el mundo público y cómo lo vive en el hammam. Cómo lo vive con efectos del deseo que nos suceden a todos. Porque yo vi una mujer en una ventana y pregunté, ¿qué le pasa a esta mujer? Y yo pensé que todo el mundo me iba a decir, pues no sé, porque ella llevaba 3 días ahí viendo al horizonte. No, todo el mundo me respondió como si todo el mundo supiera qué le pasaba. Y me respondieron cosas diferentes. Es decir, cada quien puso sus propias palabras en la boca cerrada de esta mujer. Y eso a mí me interesó como efecto del deseo. Y fui haciendo expedientes sobre el deseo que se han convertido en 5 libros. Los nombres del aire, porque cuando uno está enamorado, hasta el viento lleva el nombre de la persona que amamos. En los labios del agua, que es sobre el deseo masculino, porque el agua puede tomar la forma de una botella, la forma de un vaso, la forma de mi mano, pero si aprieto mucho, el agua se va. Y es sobre la posesividad del deseo masculino. Los jardines secretos de Mogador, que es sobre la posibilidad de hacer un paraíso. La mano del fuego, que es sobre la posibilidad de hablar del amor, y es un Kama Sutra involuntario. Hay un hombre, 50 como yo, pero no soy yo, ya me hubieran divorciado, que edita una revista tipo Playboy, pero con menos rubias, no es National Geographic. Se llama El Jardín Perfumado y tiene una sección, que se llama Para tocar tus sueños piel adentro. Y está escribiendo un Kama Sutra, pero ese Kama Sutra, cada vez que termina un capítulo y está muy seguro de lo que dice, llega a la realidad de la mano de una mujer con mucha frecuencia y le demuestra que está completamente equivocado, que tiene que volver a aprenderlo todo. Y paralelamente hay la historia de un ceramista muy preocupado por su oficio. Por ejemplo, en los oficios, el ceramista tiene que preocuparse por la humedad del barro de la pieza que está construyendo, no solo por la forma. Cómo acariciarla de tal manera que tiene una forma, inventa una forma, pero también la humedad. Y en eso llega su amante y entonces él empieza a preocuparse por la humedad del amante. Y todo lo que hablo de tecnología de la cerámica es tecnología árabe. El verdadero Kama Sutra lo está escribiendo él, ¿no? Se llama La mano del fuego. Y después el libro que se llama 9 veces el asombro. Este quinteto sobre el deseo está lleno de todo lo que yo he aprendido del mundo árabe, de todo lo que he aprendido de hombres y de mujeres árabes, de todo lo que he aprendido de los grandes textos sobre el amor árabe, como El collar de la paloma, que es maravilloso, pero también del Kama Sutra más refinado que existe, que tiene, es uno de los libros en español que más influencia árabe tienen, que es de San Juan de la Cruz, que escribió cómo un alma se va acercando a Dios, pero con todos sus actos va convirtiendo a la persona que ama en una diosa. Y esa diosa después se vuelve fuego y él se funde en el fuego. O sea, Kama Sutra más tremendo no puede haber, ¿no? En fin, lo dejo aquí para que sigamos si quieres. Tú tienes unas preguntas, ¿no, Lael?
Dejamos al público, a ver.
Muy bien, maestro. Es que usted es un maestro de la inteligencia.
Sí, yo no sé si tal vez sería interesante pasar a las preguntas del público.
Pero no sé si ya es tiempo todavía.
Sí, dejemos al público.
Al público.
Sí.
Bueno.
Pues sí, ahí hay una persona.
No, Patricia, por favor. Es mi amiga, como ven.
Bueno.
Pues yo, sí. Por el momento no hay preguntas del público.
Por acá.
Sí hay.
Sí, a ver.
Hasta con micrófono, qué lujo.
Es que no, la luz no me deja ver.
Bueno, ya Cervantes en el Quijote empieza a mostrar la dicotomía que había cuando presenta el cuadro de la novelita que introduce con la conversión de Miriam, la historia de la mora que se convierte en cristianismo y libera a un cristiano que estaba cautivo, tema recurrente. Esa magia de lo árabe que todavía en ese momento era presente en las letras hispanas. Pero también introduce el tema de Gilejameta Benengeli, como diciendo, si la Inquisición no le gusta mi libro, que vayan a perseguir a ese moro imaginario. Pero a partir de ahí ya se empieza a ver cómo empieza la negación cultural por razón de política en la literatura española. La pregunta, bueno, ya Fallada, nuestro amigo Fallada había hecho la reflexión. El arabismo de ese tiempo es diferente al arabismo del siglo XX. La persecución allá era una, la persecución de Kemal fue otra. En este, quizás el árabe que de pronto ha llegado, el libanés que ha llegado a Colombia, particularmente conozco el caso de la costa caribe, ¿hasta qué punto puede ser consciente de que hay un legado cultural árabe que es anterior a su llegada y que quizás de pronto por su reciente introducción al medio puede plantear un aparente atavismo? Están recordando siempre su ancestro próximo, listo, cuando hay un elemento anterior.
Sí, por favor, ya la pregunta creo que está clara. Luis, ¿quieres responderla?
¿El legado, que eran conscientes?
Si los inmigrantes, no. Bueno, lo que entendí es, la pregunta inmigrantes que llegan son conscientes de esta tradición anterior a ellos.
No, en absoluto. Además, es que nunca hubo, los libaneses son descendientes de los fenicios y se dice que el arte de los fenicios era distribuir el arte de los demás. Ahí está el comercio de los fenicios, eso es tradición en ellos, pero no porque iban a aportar nada, era un comercio de distribuir el arte de los demás, no conscientes de que ellos iban a influir. No creo que haya nunca esa clase de conciencia, pero ya que lo dice, como se dice, los árabes se han expandido no conquistando con armas, sino el espacio, y se van expandiendo, ¿no? Es esto.
Sí, pero a ver, reivindiquemos no la necesidad de una memoria del legado. O sea, tenemos que quitarnos un poco esto que nos viene del mundo anglosajón. No importa de qué minoría venimos, no importan las raíces, o las raíces importan menos que los frutos. Preocupémonos por las flores y los frutos. Entonces, si en tu legado, porque encuentras al lado una cosa árabe, te sirve para hacer mejores frutos y mejores flores, adelante. Pero tengamos conciencia, pero no demasiada conciencia que nos haga pensar que eso somos y nada más eso. Somos todo lo que vamos pudiendo ser, ¿no? Y entonces, en la medida que saberlo nos ayude, pues que nos ayude. Y si no, de verdad, tratemos de quitarnos la tara de que nada más las minorías y nada más la de donde venimos cuenta, ¿no?
Sí. ¿Alguna pregunta más? Creo que había una persona antes acá, que tiene el micro allí. Disculpe, será la siguiente.
Buenas noches.
Buenas noches.
Obama, Halle Berry, La única palabra que se me ocurre para mestizo en inglés es half-breed, que es horrorosa.
Es horrorosa y no describe. Que usen un hispanismo, ¿no?
Te invito a que te inventes una palabra para mestizo en inglés.
Sí, mestizo.
No.
Que usen un hispanismo. ¿No? ¿Te gusta? ¿No te gusta? Una vez... Es que el pensamiento de esto de las cuotas llega a tal cosa. Una vez estaba yo en la New School for Social Research, que es así como la universidad más de izquierda que hay en Nueva York. Y era una mesa sobre poesía. Estaba Octavio Paz, estaba Michael Palmer, estaba... Bueno, eran como cuatro. Elliot Weinberger estaba coordinando la mesa. Y se levanta una señora desde atrás y dice, discúlpeme, esta mesa no puede continuar porque es sobre la poesía y no hay... Ni un negro, ni un judío, ni qué más, ni un negro, ni un judío, ni una mujer. Y entonces Elliot Weinberger dijo, discúlpeme, yo soy judío, me llamo Weinberger. Y entonces dijo, sí, pero no es suficiente. Y entonces dije, discúlpeme, yo soy negra. Y entonces se sentó la señora y continuamos la mesa.
Está buenísimo.
Mis amigos que daban clase ya me dijeron, Alberto, esas bromas no se hacen aquí.
Muy buena.
Te muy corren buena. De la universidad. Bueno, yo lo...
Sí, pero en relación a eso también quería agregar una cuestión más. Y es cierto que en Estados Unidos el hecho de que todas las minorías inmigrantes tienen el nombre asiático-americano, Asian-American, o Arab-American, o sea, árabe-americano, sí. O etcétera, crea un problema tremendo, tremendo. Hay un libro muy interesante de una investigadora norteamericana que se llama Alexandra Parse sobre el problema de la identidad de los árabes americanos. El hecho de no ser nunca totalmente americanos, aunque sea ya la cuarta generación de los migrantes, porque ellos llegaron antes a Estados Unidos, en 1860 llegan los primeros, les crea unos problemas terribles de identidad. O sea, su identidad es nunca termina de ser aceptada, siempre siguen siendo árabes americanos, no son nunca americanos a seca, ¿no?
Mire, este señor quería preguntar algo.
Sí, perdón, queda una pregunta más, me parece.
Sí, una pregunta y una pequeña observación. Primero, ¿qué lo interesó, no siendo árabe descendiente, de la cultura árabe? Y segundo, la observación era que, además de los frutos que usted menciona, de la arquitectura, los textiles y la guerra, creo que también fue muy importante, sobre todo un siglo más tarde, la contribución en las ciencias, sobre todo química,
claro,
medicina, astronomía, etcétera. Y la matemática en particular, muchas de sus palabras todas provienen del árabe y fueron creadas, pues, y fueron traídas a Europa por los árabes.
Sí. No, tiene usted mucha razón. La diferencia entre esos campos es que eso es ciencia y esto era tecnología, que es un derivado de la ciencia, que es la aplicación práctica de los conocimientos, ¿no? Ahora, la historia de por qué me interesó eso es larguísima. Y está contada en mi libro que se llama La mano del fuego, que venden con descuento aquí. No, de verdad, ¿eh? Va usted a encontrar, porque es que de verdad, si me lo cuento, mis amigos me dicen, bueno, además, mis pobres amigos ya lo han oído 20,000 veces. Va usted a encontrar muchísimas cosas. Primero, ¿por qué de pronto yo tenía esa preocupación de encontrar mi propia voz narrativa, de no ser uno más que imita a García Márquez o a Rulfo? Y de pronto me di cuenta de muchas cosas de lo que yo tenía que hacer en Marruecos. Aparte, tuve un golpe de memoria que me hizo recobrar, memoria involuntaria que me hizo recobrar mi infancia. Aparte, descubrí muchas cosas sobre el deseo. Entre otras cosas, la ciudad de Mogador, más que el mundo árabe, la ciudad de Mogador se convirtió para mí en metáfora de una mujer. Pero todo eso lo cuento de manera más sabrosa en el libro. Pero además se lo cuento con mucho gusto en otra. A lo mejor, no sé si hablamos de eso en la otra sesión que hay sobre erotismo, sobre los laberintos del deseo, aquí en el GEI. No sé si sea prudente, pero yo encantado de hablar, ¿eh? No se da cuenta. Pero también de firmarle mi libro con mucho gusto.
Muchas gracias.